Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Están los dos emprendedores juntos, dicen al notar la placa en la puerta. Alberto Pintos, conocido como Tito, fue guía turístico en Colonia, estuvo involucrado en política y tiene hoy un taller de artesanías en madera. Shakir Hossain es un inmigrante de Bangladesh que quiere poner una tienda de ropa, el rubro en el que trabajaba en su país. Las historias de estos hombres, unidos por un espíritu emprendedor, aunque de orígenes tan distintos, se cruzan en un refugio 24 horas del Ministerio de Desarrollo Social. El MIDES de la coalición multicolor ha instrumentado algunos cambios en la estrategia para personas en situación de calle. Se introdujeron los llamados paradores nocturnos, se redujo la capacidad de los refugios para hacerlos más pequeños y generar más comunidad, y se aumentó la cantidad de centros que gestiona cada ONG. Se pasó a 3 refugios por cada equipo técnico. En estos días de frío polar, les planteamos entrar en estas diversas respuestas del MIDES a la cuestión de las personas en situación de calle durante el invierno, entender mejor cómo funcionan y, sobre todo, conocer historias humanas de quienes dependen de estas herramientas. Gastón González, del equipo de En Perspectiva, estuvo trabajando durante varios días en este informe, así que con él vamos a estar conversando. Gastón, empecemos por una de las dos historias que yo adelantaba recién, la de Alberto Pintos, ¿te parece?
Sí, después les puedo contar un poco más de los centros 24 horas y especialmente de este que está ensayado. Lo que les voy diciendo por ahora es que tienen un espacio común en el edificio, similar así como una especie de pequeño gimnasio, donde hay una tele, algunas personas mirando ahí sentadas, y de repente mirando te topás a un costado con un taller improvisado en una esquina, como una suerte de corral de alambre, cerrado incluso con llave. Ahí trabaja Alberto Pintos, empezó con algo más reducido, me contaba, en el piso superior del edificio, donde hay solo espacio para sentarse y una biblioteca, y luego le permitieron ampliarlo en este otro sitio. Ahí en la transmisión en video estamos viendo una foto de él trabajando con la madera. Ahí Tito tiene materia prima, como se ve en la imagen, tiene libros, tiene muchas fotos personales, o sea, tiene como armado un rincón totalmente personalizado en el espacio común del hogar. Tiene expuestos algunos productos que hace, como maceteros de madera. Digamos que no es el perfil típico de una persona en situación de calle, pero es lo que era, quedó en la calle y terminó en este centro 24 horas.
En el espacio común de arriba empecé con una mesa y realmente yo me río ahora de los maceteros y los soportes que hacía para plantas.
Pero en poquito tiempo, si estás hace un año y pico, te armaste todo acá.
Sí, en menos de un año, casi en un año, armé todo este taller, ¿viste? Gracias que he podido vendo y reinvierto todo. Ahora agujereaba cañas con un destornillador. Hoy tengo torno, tengo taladro, tengo toda la variedad de mecha, tengo tintas, pinturas, todo el stock de materiales, ¿viste? Porque compro cristales antiguos en las ferias, compro collares viejos, los desarmo y con eso hago billutería, ¿viste? Pero billutería y fino. Esto es alpaca alemana que compro, alpaca de buena calidad, ¿ves? Que hasta yo lo uso, no queda negro nunca.
Lo más sorprendente de Tito en realidad es que no se dedicaba a las artesanías, ¿no?
No, trabajaba en el rubro turístico en Colonia, estaba especializado en patrimonio histórico como guía para turistas internacionales, 30 años trabajando allí por lo que me contaba, también tuvo actividad política en el Partido Nacional ahí del departamento, hasta que se vio venir la pandemia a principios del 2020, empezó a bajar la llegada de turistas y Tito se dio cuenta de que si se quedaba ahí en Colonia se iba a quedar sin nada.
Y cuando el 13 de marzo cierran el puerto de Colonia, que al otro día cerraban el aeropuerto de Carrasco, había que irse. Y hablando con la directora del turismo de Colonia y con gente conocida del Ministerio de Turismo, me decían, mirá que esto no es para 15 días. Y bueno, entregué la casa de Colonia, amigos me guardaron mis cosas. Sabía que iba a estar muchísimo tiempo sin trabajo. Y me vine a Ciudad de la Costa, a la casa de un primo, que me recibió, pero pasó 15 días, pasaron 20 días, un mes, y al mes y medio vine a Montevideo y toqué al Mides, porque no me quedaba otra vez.
Tito fue directo a la sede central del Mides el 18 de julio, estuvo una semana en el centro que se había armado en el Palacio Peñarola y a los inicios de la emergencia sanitaria, sin problemas de salud, pero sí con miedo, con incertidumbre, con un futuro súper negro, me decía. Luego fue derivado a este centro 24 horas en Sayago, que fue inaugurado por la actual administración, él dice que fue el primero en entrar, y bueno, ahí está todavía un año después. Pero al tiempo de haber entrado, necesitado de tener actividad, se puso a trabajar en artesanías como había hecho en su juventud.
Mira, bueno, y así armó el taller que vos visitaste.
Sí, y con lo que trabaja sale a vender en ferias, aunque en los últimos meses, ahí cuando se recrudeció la pandemia, en el hogar establecieron una restricción horaria. Se podía salir solo un par de horas por día para reducir la exposición externa y reducir la posibilidad de contagio. Eso le complicaba a Tito, según me contó, porque entre que armaba y desarmaba el puesto, perdía buena parte de ese rato que tenía para salir. Pero pocos días después de que yo visité el centro, volví a conversar con él y ahí me dijo que el límite se había ampliado, ahora tenía 8 horas para salir y bueno, entonces sí tenía margen para vender con más comodidad. Y esto me decía al respecto.
Y bueno, espero poder empezar a vender un poco más. Yo vendo en Ariel y Sayago, vendo en la Feria de Peñarol. Lo que pasa es que esto es un poco alejado también. Y yo hago artesanías decorativas, entonces para movilizarte con todo. Pero, viste, el futuro va teniendo más luz. Entonces, ese túnel negro que había, ahora está cada vez un poquito más claro.
Gastón, te planteo, a ver, hacer un recorrido por las diferentes opciones que tiene el Mides. Hacemos un círculo quizás y terminamos en este centro donde vive Tito Pintos para conocer la otra historia humana que adelantábamos, ¿no?
Dale, vamos de menos a más, ¿te parece?
Ahí está.
La opción más nueva para las personas en situación de calle son los paradores nocturnos, que es una suerte de paso previo a refugio que abrieron este invierno. Acá lo que buscaba el Mides era esquivar el rechazo que algunas personas tienen con los refugios por malas experiencias anteriores. Recordemos que, como hablamos hace poco con el sindicato que nuclea a los trabajadores en refugios, el 100% de la oferta de refugios está tercerizada. O sea, cuando hablamos de refugios del Mides es una simplificación. El Ministerio contrata organizaciones que se encargan de la operativa diaria y, bueno, con los paradores nocturnos querían dar incluso un paso más para atrás para que no se generara ese rechazo, como que el Mides estuviera todavía más atrás. Gabriel Cuña, director de calle del Mides, lo explicaba así en perspectiva.
Es una respuesta de más baja exigencia, quiere decir que si una persona no quiere venir a dormir toda la noche, quiere venir, estar un rato, sacarse el frío, comer algo caliente y después volver a salir, lo puede hacer también.
También con los paradores la idea era tener los sitios más pequeños donde se evitaran situaciones de violencia que se pueden dar cuando hay una gran concentración de personas. Por ejemplo, el año pasado este gobierno también había abierto un centro de acogida en la calle Veracierto que era gigante como para 100 personas y donde se generaban colas todavía más extensas, según reportó en su momento La Diaria. Ahí se vivieron incidentes con la Guardia Republicana que motivaron una denuncia de los trabajadores ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ese centro hoy ya no está abierto. El parador nocturno viene a ser la antítesis, ¿no? Como máximo son para 10 personas y en total iban a ser 7 paradores. En estas últimas semanas habían abierto los últimos.
Vos visitaste un parador nocturno ahí en Villa Colón, ¿no?
Sí, lo visité de mañana, ya sin gente, como para evitar, la gente está ahí durmiendo en la intimidad, ¿no? Para no caerles en medio de su intimidad. Bueno, fuimos cuando ya estaba cerrado. Está ubicado en el Colegio Pío, sobre Avenida Lezica, y lo maneja un grupo de exalumnos que tiene una olla popular, la olla Villa Colón, por lo que ya conocían a las personas en situación de calle de la vuelta. Comenzaron abriendo el parador unos pocos días a la semana, pero la experiencia fue exitosa y ahora funciona todos los días. Para ubicar, se entra al predio frontal del colegio, que para los que no lo hayan visto nunca, está bastante retirado de la calle, hay bastante espacio al frente, entras a ese espacio y a la derecha atravesás un umbral, al fondo, hay como un pasillo, ¿no? Y al fondo hay una casa donde funciona este parador nocturno. Cuando vas caminando para ahí, antes hay como una especie de un espacio donde a veces se dictan clases de zumba, incluso a la misma vez que estas personas están en situación de calle están llegando a eso de las 9 de la noche al parador. El parador se ubica en el piso de abajo de esta casa, es un espacio como una sala de estar grande, digamos, con las camas, con catres distribuidas a los lados, una mesa en el centro y una cocina a un lado. Los catres tienen cada uno un cartón con el nombre de las personas que se quedan ahí, que así fue como los esperaron el primer día. Ahí estamos viendo alguna imagen de cómo son esos catres con esos carteles, porque, de nuevo, como los conocían, sabían quiénes iban a ir, claro, y ya los esperaban con algo más personalizado.
El hecho de que esté en Colón también tiene que ver con la estrategia que persigue esta administración del Mides, ¿no?
Sí, ellos lo que dicen es que habían notado que la respuesta a las personas en situación de calle estaba demasiado concentrada en la zona céntrica, que era donde estaba la puerta de entrada anteriormente. Ahora cada refugio es puerta de entrada. Porque naturalmente, decían, estas personas se nuclean en centros económicos, pero ellos buscaron descentralizar porque habían encontrado personas que vivían en estos otros barrios y que, de nuevo, según el gobierno, estaban quedando descuidados con el encare previo. Y según Gabriel Cuña, quien, repito, es el director de calle, aunque hace poco que están operativos los paradores nocturnos, ya ha habido gente que aceptó ser derivada de refugios por la buena experiencia que tuvieron allí, ¿no? Yeah. Antes no se animaban o tenían como una mala experiencia, ahora, después de este primer paso, sí se animaron a pedir ese siguiente paso. Estuve conversando con uno de los referentes de la organización que maneja este parador ahí en el Colegio Pío, que se llama Juan Martín Ferreira, y que me contaba esto.
Capaz que ahí falta convencer a alguno de que se quede la noche, pero que porque tiene su lugarcito ya acostumbrado o consiguió algo ahora últimamente. Pero bueno, el que nos acompañen, el que vengan a poder ducharse, a recibir la cena y eso, estar un rato acá con nosotros, se le ofrece también y vienen con gusto.
¿Son todos los mismos que están hace tiempo o ahora han visto alguno nuevo, alguna persona nueva que no la tenían en el radar, digamos?
Bueno, sí, en realidad el lunes que inauguramos vino un señor que era del barrio, pero no conocido de nosotros, es decir, el resto de la gente lo conocía. Y bueno, nos comentó su situación, de que estaba viviendo más acá arriba en la tablada, en un campito abierto, entonces descampado. Y tal, al ser conocido también de ellos, era como más fácil el poder quedarse y que se relacione bien con el resto. Y bueno, sin duda después le buscamos un refugio fijo, por si quería también después de ahí salir a trabajar, buscar con asistente social, quería armar el currículum, ver dónde poder salir a trabajar. Y bueno, ahora está ahí en con ellos y tal, nosotros acá igual le dimos la posibilidad de venir, porque tal, era conocido del barrio y de la gente que está acá también. Así, casos como él, tuvimos dos, de que no eran de los que teníamos pensado que vengan, pero que sin duda, habiendo lugar, iba a poder quedarse.
Ahí en la transmisión estamos viendo, además de fotos del parador en sí, de las camas y de cómo es la disposición. Ahora la foto que teníamos era de la olla popular, que el primer día los recibieron con la olla pronta, digamos. En general no todos los días hacen todo ese trabajo, pero para situar. Perfecto. Qué era la imagen que estábamos viendo ahí.
Perfecto. Gastón, ¿y qué le da el Mides a esta organización de exalumnos del Colegio Pío que maneja el parador nocturno?
Bueno, les da la comida a través del INDA, el Instituto Nacional de Alimentación. Les dio los catres, el gas para las estufas. Las estufas, a su vez, vienen de una donación privada a la Dirección de Catastro, que la redirigió para el Mides. Uh-huh. Las frazadas también son donadas, esta vez por la... no quiero pronunciarlo mal, porque habitualmente lo pronuncio mal, pero la Benevirit es... Bien. también le han dado ropa a las personas que se quedan en los paradores, y esa ropa viene del contenedor con donaciones que encontró el oficialismo en el puerto, ¿te acordás? Ahí al principio de la administración, que fue bastante sonado. Sí. A las personas en situación de calle que se quedan en los paradores se les da cena y de mañana se les da un desayuno de yogur, fruta, y también me decían, bueno, que más de uno aproveche y se come las sobras de guisos de la noche anterior.
Esto de los paradores nocturnos, decíamos, es una novedad de este mismo invierno, ¿no? ¿Cómo se ve y cómo se ven los paradores nocturnos desde la oposición, desde el Frente Amplio?
Bueno, Micaela Melgar, que es la exdirectora de calle del Mides, que actualmente es diputada suplente por el Partido Comunista, considera que este gobierno está aumentando el rol asistencialista del Mides en cuanto a dar una respuesta en invierno a la cuestión de la indigencia, y dice, bueno, no se está mirando a futuro. Y me lo planteaba como que los paradores nocturnos son la versión más extrema de este asistencialismo.
En los paradores nocturnos, donde no existe el rol, la intervención técnica, es justamente esto, una alternativa de pernocte. Eso lo que significa es que se cree en un estado asistencial y no en un estado que intente generar una trayectoria de salida, una promoción de los derechos, etcétera.
Podemos agregar en esta línea que hubo una pequeña polémica hace pocos días porque se tuvo que cerrar uno de los paradores nocturnos que acababa de abrir, porque trascendió que se les estaban entregando Biblias y otro material de lectura cristiano a los usuarios.
Pasemos, si te parece, ahora a los refugios nocturnos, ¿no? Que quizás es lo más tradicional cuando uno piensa en la oferta del Mides para personas en situación de calle, ¿no?
Sí, también visité uno, también por la mañana, ya sin gente. Este está en la calle Hudson, que no quiero hablarle al barrio, pero es también en Colón, pero como más yendo hacia el sur, más cerca uh-huh. de Peñarol. Es una casa de un piso, en una zona tranquila, arbolada. Una casa que tiene un fondo con mucho verde, donde hay armada una canchita de fútbol muy sencilla. Ahí estamos viendo la foto de la casa. Está previsto ahí en este espacio al fondo construir un invernáculo a impulso del área sociolaboral del Mides. Acá viven 20 personas, lo que supone una reducción de la cantidad que se admitía antes en refugios, que era más del entorno de los 30. Esto no significa que haya menos cupos, sino que lo que busca el gobierno es que haya más refugios con menor aforo. La intención de esto, de la administración actual del ministerio, es homogeneizar al público que vive en estos lugares para que no suceda que hay personas muy distintas viviendo juntas. Me ponían de ejemplo que no querían que convivieran, me decían, un veterano sin jubilación, un recién liberado de la cárcel, alguien, un joven recién salido del INAU, porque dice requieren respuestas distintas uh-huh. y es más difícil de manejar y de trabajar con ellos si están todos juntos en el mismo sitio. Además, me explicaba Gabriel Cuña, el director de calle, que quieren potenciar los talleres.
Le estamos pidiendo a cada centro distintos talleres, que este equipo técnico coordine distintos talleres y que fomente con otros actores, que no necesariamente son ellos que lo tienen que dar, sino generar otras organizaciones que puedan brindar talleres, que se centren en cuatro ejes temáticos. Uno es reinserción sociolaboral, otro reinserción educativa, adicciones, y el último, recreación. Que en esos cuatro ejes temáticos puedan empezar a generar también instancias diurnas y de esa manera también generar propuestas para que la persona que necesita de un refugio nocturno pueda tener herramientas que le permitan el día de mañana proyectarse, pero también que sean espacios donde tengan propuestas diurnas para no estar tanto tiempo en la calle.
Como decíamos antes, el otro cambio que instrumentó el gobierno es que cada ONG maneja 3 refugios nocturnos, ¿no?
Cada casa tiene un educador, un auxiliar de enfermería y un auxiliar de servicio fijos, uh-huh. pero después hay un equipo técnico central conformado por un trabajador social, un psicólogo y un coordinador, y ese equipo sí maneja 3 casas. Esto ha sido criticado tanto por la vieja administración Frente Amplista como por el gremio que reúne a los trabajadores de ONGs, que lo señalan como una precarización del trabajo técnico.
Sí, hace algunas semanas, capaz que los oyentes lo recuerdan, conversamos aquí en Perspectiva con Gastón Mercader, vocero del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, que nuclea a los trabajadores de instituciones sin fines de lucro y en eso, claro, nuclea a los trabajadores de los refugios en particular, y él nos habló a propósito de esto, ¿verdad?
Ahora los trabajadores sociales, los psicólogos y los coordinadores tienen que atender a más personas con menos horas, digamos. Uh-huh. A más personas con menos horas no, pero el ratio decrece, es decir, hay menos asistencia técnica a los usuarios. En un momento de crisis, cuando la población está creciendo, la población, digamos, usuaria del programa.
El director de calle actual lo defiende diciendo que esto le da a los equipos técnicos una sana distancia, decía, con la cotidianeidad de los refugios nocturnos. Pero desde la oposición, Micaela Melgar, a quien escuchábamos antes, decía lo siguiente en perspectiva.
Los dispositivos quedan en manos de educadores, ¿no? Son los 2 educadores que tienen que abordar toda la situación. Y bueno, el otro día voy a plantear una situación bastante delicada, pero es una cosa que puede pasar. El otro día sucedió un fallecimiento de una persona adentro de un refugio que se está investigando qué es lo que pasó, pero bueno, los técnicos no llegaron a atender esa situación, ¿no? O sea, es grave, porque si uno reduce el rol técnico, reduce la capacidad de respuesta que se tiene.
Fuera de esa discusión, contanos un poco más de cómo es este refugio en el que estuviste, ¿no?
Como les decía, es una casa normal, hay cuartos con cuchetas para los residentes, con bastante humedad en las paredes, hay que decirlo. Pero la casa está en buenas condiciones, tiene una linda estufa ahí en la entrada, hay casilleros para que dejen sus cosas, hay una cocina donde son las propias personas, los propios usuarios, los que cocinan los domingos. Gabriel Cuña, el director de calle, comentó en la recorrida que él se había encontrado al asumir el cargo con refugios donde las camas tapaban las ventanas, por lo que no podían abrirse, por ventanas que se abren para adentro, uh-huh. Y que eso dificultaba la ventilación. Me lo mencionó como algo que se había erradicado, y justo en esa casa nos encontramos con eso, ¿no? Con una cama, una cucheta tapando una ventana. Y bueno, él se lo hizo notar al referente de la ONG que nos recibió y pidió que la movieran para permitir mayor ventilación. De hecho, decía que eso era el causante de la humedad que había en la pared. Y agrego algo operativo. Los refugios nocturnos tienen un horario de entrada entre las 18 y las 20 para quienes tienen la permanencia, es decir, que duermen todas las noches en el mismo refugio, y entre las 8 y las 9 de la noche es el horario para que soliciten ingreso quienes van a pedir un cupo nuevo.
Bien. Nos faltan los centros 24 horas, ¿no?
Con lo que empezamos, sí. El que yo visité está en Sayago, que está en la calle Luis Giralt. Es un edificio bastante grande, de 3 pisos, que de afuera parece un liceo un poco descuidado, con paredes grises, como manchadas por la humedad. Ahí también tenemos una imagen. Es un viejo internado de un colegio que estaba sin uso. Por eso se pudo hacer rápidamente el acuerdo para utilizarlo con este fin el año pasado, cuando empezaba el invierno y al mismo tiempo que empezaba la emergencia sanitaria, ¿no? Un poco después, pero bueno, cercano en el tiempo. Es el primer centro grande que abrió la gestión multicolor del Mides ante la necesidad ahí de sumar muchos cupos. Ahí viven 70 personas, de las cuales 20 son mujeres. Se distribuyen 2 por habitación, en cuartos que tienen 2 camas simples, 2 mesas de luz, un ropero, una ventana. Son sencillas, austeras, pero dignas. Y también tienen ahí en el centro una habitación separada, que es el cuarto de aislamiento para los casos positivos de COVID-19 o para las cuarentenas preventivas. Entre los internos no tuvieron ningún caso. Sí tuvieron que ejecutar confinamientos generales preventivos, pero por casos entre los cuidadores. Ahí el protocolo que es que se cierra el centro, el equipo de cuidadores que tuvo el caso se va para su casa y viene un equipo suplente, pero quedan así en cuarentena, digamos, uh-huh, por las dudas. No han tenido ningún caso entre los usuarios, pero sí han usado el cuarto de aislamiento cuando de repente algún interno sale y demora varios días en volver, que a veces les ha sucedido. Entonces, como no saben bien dónde está o si se cuidó como debía, ahí lo aíslan en esa habitación que tiene su propio baño. Dentro del centro, los internos se desplazan con total libertad, interactúan con los cuidadores, que los conocen a todos por el nombre, los tratan con amabilidad, o sea, se nota un buen ambiente. Y se llama Centro 24 Horas porque estas personas viven allí, no tienen que irse a la mañana como sucede en otros refugios.
¿Quiénes califican, por así decirlo, para vivir en un centro 24 horas?
La categoría que me explicaron es personas con potencial de autonomía. O sea que no son ya autónomas, como son las personas que viven en otros refugios. No pueden estar todo el día en la calle. Pero tampoco requieren mayores cuidados, como puede ser personas con trastornos mentales severos. Para ellos hay otros centros especializados. Y sumo algo más. También se ofrecen algunos talleres, por ejemplo, de huertas. Teníamos alguna foto de eso también. Tiene una compostera también, e incluso ellos hacen las macetas y después las venden como plantitas en la feria. Uh-huh. Hay un comedor con mesas señaladas con colores para ir llamando en orden, que no se generen aglomeraciones a recibir la comida. Y hay un espacio común que tiene, así como decía al principio, la pinta de ser como un viejo gimnasio y donde, como les comenté antes, está la televisión y el taller de Alberto Tito Pintos.
En días de ola de frío, ¿cómo es la oferta del Mides para la gente en situación de calle? ¿Las historias que hay detrás? Bueno, de eso va el informe que Gastón González preparó para ustedes, pero tiene más, porque estuviste también recorriendo la calle y viendo por qué hay gente que, pese a esta oferta, aún elige dormir a la intemperie. Con eso volvemos enseguida.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
En días de ola de frío, ¿cómo es la oferta del Mides para la gente en situación de calle y las historias que hay detrás? Ese es el informe que Gastón González, del equipo de En Perspectiva, nos presenta hoy. Gastón, recién hablábamos de tu recorrida por los paradores, los centros 24 horas y por los refugios nocturnos, ¿no? Pero yo decía, no solo estuviste allí, también estuviste recorriendo la calle para saber por qué, pese a esta oferta de lugares para pasar la noche y no tener que estar en la intemperie, bueno, hay gente que igual prefiere no acudir a estos centros y seguir viviendo y durmiendo justamente en la calle. ¿Con qué panorama te encontraste?
Bueno, salí el martes pasado, que como decía, hoy está, no está tan frío, porque claro, venimos de unos días verdaderamente helados, y el martes debe haber sido el primero, de noche estaba muy, uh-huh, frío. creo que hacían como 4 grados de térmica, una cosa así de sensación térmica, y salí acompañando a una organización incipiente que se llama Movitodes, que surgió de una olla popular de Barrio Sur. Ellos en los días que no cocinan, cocinan 2 veces por semana, en los otros días salen por diferentes puntos de la ciudad a repartir una bebida caliente, algo de comida, también algo de abrigo. Ahí salimos del apartamento de 2 de las integrantes del grupo, que es donde se reúnen las donaciones. Tienen el estar copado por bolsas y bolsas de acolchado, frazadas, de ropa, bolsas de pan, de bizcochos que les donan una panadería. También les entregan a las personas en situación de calle. Ellos una lista, tienen impresas varias listas con direcciones de ollas populares para que sepan a dónde ir a comer los diferentes días. Bueno, con todo eso salimos el martes de noche.
El martes de noche, decías, día que comenzaba la actual ola de frío polar, ¿no?
Ahí está. Salimos a eso de las 9:30 de la noche y estuvimos unas 2 horas caminando por el centro. Los días de alerta meteorológica por frío, el MIDES activa un operativo frío polar con el que agregan cupos en centros de la Armada y del Ejército porque son los días de más alta demanda, o sea, gente que en otras condiciones no va a refugios, en estos días sí va. Y también están más activas con las camionetas levantando gente y llevándola a refugios. Entonces tienen, por esos motivos había menos personas de lo que habitualmente se encuentran los chicos de Movitodes, por lo que me comentaban ellos, en general ven más personas. Sin embargo, en las 2 horas de caminata se fueron varios termos de café y de chocolatado caliente y 2 bolsas de pan, todo el abrigo que teníamos también, que eran, como abrigo digo, eran sobre todo acolchados y frazadas, no tanto ropa, pero bueno, como algo para darles ahí en la noche. Una buena parte de las personas que encontramos en la calle estaban trabajando como cuidacoches. Para estos casos, desde el MIDES explican que se hacen excepciones en los refugios nocturnos, que decíamos tienen un horario de entrada que termina a las 9 de la noche. Bueno, lo que hacen en el MIDES es, tienen que ir a solicitar el cupo antes, o sea, en la hora en la que se solicita, y avisar que van a llegar después de esa hora. Entonces, si hacen eso, pueden entrar después de cerrada la hora. Otros muchos con los que interactuamos sí estaban preparándose para dormir, no estaban trabajando, varios de ellos en parejas. Y ahí, ante la pregunta de por qué elegían no ir a refugios, me encontré con 3 respuestas.
A ver.
Una, que con cuestiones de salud mental. Hay un hombre que estaba acomodado en el borde de una ventana en la calle Río Negro, que prácticamente gritó de alegría cuando le ofrecieron comida. Contestó que los refugios eran una mentira. Y ahí uno de los jóvenes de la organización de Movitodes le preguntó si se refería a que no había aumento de cupos, como informaba el gobierno, como si la mentira era esa. Y él dijo no, que efectivamente los refugios no existían, que eran un invento de la televisión. Entonces ahí digo, bueno, por un lado hay personas que eligen no ir por cuestiones de salud mental. Segunda respuesta, personas que tienen muchas pertenencias y que prefieren no ir a los refugios porque pierden sus cosas. Ahí en el refugio nocturno que yo visité había casilleros para personas, pertenencias personales, pero ahí en la explanada de la intendencia había un hombre que se llamaba Germán y él tenía un carro bastante grande con el que llevaba sus cosas y me decía que si lo levanta la camioneta del MIDES, al otro día cuando va a buscar el carro no le queda nada y que él, si él va caminando a un refugio no puede entrar con el carro tampoco. Decía que el único lugar donde creía que sí lo dejaban entrar estaba bastante lejos, pero como en veracierto me dijo, pero que él sufre problemas en las piernas y no puede hacer el esfuerzo de empujar el carro hasta ahí, entonces termina quedándose en la calle. El caso de Germán también era llamativo porque era un veterano con ganas de hablar, los de Movitodes ya lo ubicaban y me avisaron de antemano que era charlatán, sin atisbo de trastornos mentales o por lo menos no parecía tener tampoco ninguna adicción, estaba comiendo un guiso. Estaba bien abrigado también y me contó mientras comía que él había trabajado años en barcos pesqueros, así tenía como physique du rôle de hombre de mar con barba larga y enredada, y me dijo que en esas travesías él había soportado temperaturas de decenas de grados bajo cero en las cámaras de refrigeración, sobre todo donde tenían guardado el pescado, y decía tanto que cuando salían a la superficie, aunque estuvieran en los mares más helados, tenía incluso como calor. Entonces me decía, no le tenía ningún miedo a esto que los montevideanos llamamos ola polar, uh-huh. Así que prefería quedarse afuera.
Mencionabas, a ver, cuando les preguntabas por qué querían quedarse a pesar del frío, durmiendo en la calle, bueno, decías, una cuestión es la salud mental, hay situaciones con problemas de gente con problemas de salud mental. Otra segunda respuesta, personas que tienen muchas pertenencias y bueno, prefieren no ir, como el caso de Germán. ¿Y la tercera respuesta?
La tercera me la dio un hombre más joven y es muy sencilla. Me dijo, mira, de mañana me echan de los refugios nocturnos, entonces es lo mismo si yo igual estoy todo el día en la calle y todo el día hace frío, es lo mismo, me parece más fácil ya quedarme toda la noche acá y no tener que hacer, digamos, la tranza, entre comillas, de ir al refugio. Entonces él prefería quedarse afuera. Además estaba en grupo, estaba con otras personas.
Ahora sí, volvemos al principio, ¿no? Como prometíamos a la otra historia humana que te encontraste en el centro de 24 horas de Sayago, la de Shakir Hossein, ¿no?
Sí, en junio de 2020, capaz que alguno se acuerda de la noticia, con las fronteras uruguayas cerradas hacía cal y canto, pero todavía con niveles bajos de contagio de COVID-19, sorprendió que se había encontrado en el Chuy a un hombre de Bangladesh que se había convertido en el primer caso positivo de Rocha, del departamento de Rocha. En ese momento salió poquito después una crónica en el semanario Búsqueda, en julio, que lo entrevistaban a Shakir Hossein. Y él contaba cómo lo había encontrado la policía viviendo en la calle, en el Chuy, hambriento, incapaz de comunicarse con nadie porque tiene un total desconocimiento del idioma español. Ahí un médico pakistaní que vive en la ciudad fronteriza ofició de intérprete. Hossein solo habla bengalí y apenas algo de inglés. Entonces ahí entendieron de dónde venía y bueno, lo trasladaron a Montevideo.
¿Y cómo apareció en situación de calle en el Chuy? Porque no es una ciudad portuaria, ¿verdad? Claramente.
Bueno, lo que le contó Búsqueda, sí, es una historia bastante increíble. Hossein dice que el gobierno bangladesí quería matarlo por algún tipo de corrupción vinculada con el rubro de la vestimenta, donde él trabajaba. Ahí en esa zona del mundo hay muchas fábricas de ropa de empresas grandes, ¿no? De marcas importantes. Contó que el enfrentamiento que tuvo lo llevó a que incluso su padre fuera atacado, que le cortaran un brazo. Entonces él huyó para salvar su vida y que no siguieran hostigando a su familia. Conoció Uruguay por videos de YouTube, consiguió un pasaje a Cuba y se mandó para allá. Viajó de Cuba a Surinam, que fue donde se que empezó a quedar sin dinero. Después estuvo en Guyana, vivió en una mezquita un mes. Y ahí entró en Brasil y pasó, según le contaba en esa crónica, días enteros sin comer. Tuvo que vender las pocas pertenencias que tenía para poder costearse el trayecto. En un contexto en el que además, según él, como se hablaba todavía menos inglés de lo que se hablaba en otros lugares, él no hablaba portugués, por lo tanto todavía se encontraba con más dificultades para hacerse entender, pero finalmente llegó.
Llegó y al poco tiempo entró en la órbita del Mides.
Estuvo primero en el Estadio Charrúa, que se armó un campamento para recibir a personas vulnerables con COVID-19, luego ingresó a este centro 24 horas en Sayago, que como decíamos acababa de abrir. Cuando yo visité el refugio, Hossein estaba viviendo todavía allí, o sea, había pasado un año, todavía estaba en el refugio, en el centro 24 horas, aunque justo había salido, entonces no lo vi, y durmiendo en la misma habitación que Tito Pintos, artesano que conocíamos al principio. Estuvieron un año viviendo juntos y Tito lo definió como una persona extraordinaria. También, como decíamos al principio, ¿no? Pintos tiene experiencia vasta en turismo, entonces eso le sirvió para poder comunicarse con Shakir y esto nos contaba a propósito de eso.
Poco en inglés, en portugués, algo de francés, por señas y con el traductor de Google. Fue algo maravilloso. Imagínate una persona que tiene toda su familia, amistades, amigos, los contactos en Bangladesh, allá cerca de Pakistán y la India. Entonces cuando nosotros estamos despiertos, allá están todos durmiendo. Y él se comunicaba por WhatsApp entre las 3, 4, 5 de la mañana. Y no podía salir a los pasillos del hogar, tenía que hablar en la habitación. Entonces hicimos como unos acuerdos tácitos de que después me dejaba dormir la siesta. Pero a esa hora de la madrugada él se comunicaba con Bangladesh y después venía la oración. Tené presente que él era musulmán, es musulmán. En el Ramadán fue algo extraordinario porque era todos los días, los horarios de la comida, el rezo, pero la convivencia fue extraordinaria. Para mí fue sumamente enriquecedor.
Pocos días después de que yo visité el centro, ahí en Sayago, Shakir Hossein pidió la salida definitiva y dejó de vivir al amparo del Mides. O sea, viste que decíamos que eran personas con potencial de autonomía, el problema de él era la dificultad para hacerse entender. Finalmente dio el paso y egresó de la órbita del Mides. Pude conversar con él por teléfono muy brevemente, que fue una proeza porque maneja poquísimo español, poco inglés, yo tampoco que soy una luz en el inglés. Luego sí hablamos más por mensaje, porque por la verdad que hablando era muy difícil de entendernos mutuamente, y ahí lo que me contó por mensaje fue que consiguió un trabajo part-time fuera de Montevideo y que su plan es poner ahora sí el negocio de venta de ropa que quería poner desde que llegó. De hecho, tiene un cargamento de vestimenta en el puerto y él estima que en agosto podrá poner a la venta estos productos. Me mandó fotos de las prendas, una cantidad de fotos de la ropa, de las cajas acumuladas en un depósito donde se ve su nombre, se ve la procedencia y destino del material, que dice desde Bangladesh a Sayago, al igual que él.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.